escuchas yo no te va a encantar.
Si escuchas yo no te va a encantar.
Hoy es Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. They burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
¿Entonces usted cree que es cierto lo de esa familia de vampiros?
Sé que es cierto. Me preguntó que a dónde íbamos, señor Morton. Se lo diré y puede dejarnos si lo desea. Nuestro destino es el castillo de los Carstein.
Carmilla.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Continuamos con nuestro ciclo sobre Drácula y yo llamaría o calificaría este programa como el inicio de un mini monográfico dentro de otro monográfico. No sabría exactamente cómo calificarlo, pero sí que podríamos denominarlo como sesión vampira o vampírica o sesión lesbovampírica también, ¿por qué no? Por supuesto que hay que decirlo. Y concretamente tenemos que hablar de Carmilla y de obras que adaptan su obra o que espiritualmente están ligadas a ella. Porque, claro, si yo considero que si no tratásemos Carmilla dentro de este monográfico, sentiría que estaríamos haciendo algo que no es correcto. Porque aunque entiendo la trascendencia de la obra de Drácula, porque podemos hablar que es uno de los grandes iconos, ¿no?, de la literatura y de la cultura popular, ¿no?, contemporánea, lo cierto es que Carmilla es una obra anterior y una obra a reivindicar y que a su vez también ha creado muchísima tendencia, ¿no?, a lo largo de los años, ya no solamente por parte de Drácula, sino que incluso grandes estilos y tropos narrativos en cuanto al vampiro, incluso en cuanto al vampiro moderno, en ocasiones casi incluso beben más de esta propia obra que la de Drácula. Así que iniciamos este pequeño monográfico donde trataremos esta obra y alguna película más, tanto películas que sean adaptaciones fieles a la obra o simplemente adaptaciones basadas en este relato, novela corta. Bueno, no sé si estás de acuerdo, ¿no?, con lo que he dicho en torno a Carmilla, porque es complicado, ¿no? O sea, y yo creo que por lo menos estarás de acuerdo en que es obligatorio, ¿no?, haberlo traído en este monográfico, ¿verdad?
Sí, completamente de acuerdo en todo. Antes de nada, hola a todos, a todas, encantado de estar aquí de vuelta. Sí, en efecto, Carmilla, vamos a ver que si bien no es el primer relato de vampiras, hay precedentes, sí que es desde luego una historia de vampiras, es la historia de vampiras seminal, ¿no?, la que comienza el gran interés del público por esta figura, antes se decía vampiresa, de la vampira, y sobre todo vamos a ver también que es una gran influencia en muchos detalles para Drácula, que tal vez haya trascendido para el gran público pues más que esta Carmilla, pero que sí que es una obra muy definitoria de la idea de la vampira, sobre todo como comentabas, esa idea lésbica también, todo el poder erótico de la figura de la vampira, como además una representación muy notoria de lo que sería todo el terror gótico, todo el terror sobrenatural del siglo XIX.
Sí, porque si Drácula en cierta manera, yo lo estoy comentando con Eduardo, no sé si dentro de micros o fuera de micros, que en cierta manera casi rompe un poco ya, no digo que sea a lo mejor la obra definitiva ya que cierra la literatura romántica, pero sí que está un poco en ese camino, ¿no?, de cerrar ese concepto y ese estilo romántico, ¿no?, y esa visión romántica, tanto culturalmente incluso como ante la vida, ¿no?, esa visión paradigmática. Carmilla yo creo que sí que es una obra todavía con esa visión, ¿no?, con esa visión gótica, romántica, sí. Que yo creo que es la que en verdad deja mucho pozo, ¿no?, dentro del concepto del vampiro, la sensualidad, el amor, la fatalidad. Esos conceptos creo que son más claros o más definitorios en esta obra, sin desmerecer la de Drácula, que ya dije en su programa que es una obra magnífica, totalmente imprescindible dentro de la historia de la literatura, pero en cierto modo creo que muchos de los conceptos, ¿no?, y esa visión que tenemos de la fatalidad, esa exploración, ¿no?, de la psique humana, y ese concepto de acción-reacción, ¿no?, en torno a lo sobrenatural, ¿no?, que va ligado, ¿no?, a nuestro ser, creo que está muy ligado a esta obra. Por lo menos yo lo veo así, ¿sabes? Y me parece muy interesante explorar todo ese tema, ¿verdad?
Sí, pensemos que Drácula es una novela ya de final del siglo XIX, 1897, y voy a hacer una pirueta ahora comentando esto, pero si pensamos, pues hacemos un paralelismo entre la literatura romántica y, por ejemplo, el western. Aquí siempre estamos hablando de esa palabra que nos viene a la boca, es el western crepuscular, ¿no? Esas historias que trajimos tantas veces al sótano de pistoleros, de cowboys que viven en un mundo que está desapareciendo. Esas historias que son crepusculares porque retratan un mundo que está en descomposición, de supervivientes que no tienen a dónde volver, ¿no? Cuando acabe la historia, pues como Centauros del Desierto, ¿no? Que el pobre Ethan se quedaba fuera de la casa porque su mundo desaparecía, ¿no? Ese simbolismo. Aquí vimos, pues, Hostiles, vimos tantísimas películas, el grupo salvaje sobre gente que se está quedando sin mundo, ¿no? Sin su jungla. Y un poco Drácula, a lo mejor eso es la última, es el sello, ¿no? Es la última gran historia de vampiros románticos porque ya veíamos que Drácula era vencido por la ciencia. Como comentaba Eduardo en su momento en el programa, era una novela positivista. Vemos que a Drácula lo vence la ciencia. Pues igual que en Galicia la Santa Compaña la venció la luz eléctrica, ¿no? Es decir, como es el último gran romántico. En cambio, Carmila, claro, que es pues más de 30 años anterior, está en pleno romanticismo. Es una historia puramente romántica, pero como lo puede ser Berenice de Poe, que es mucho más anterior, o La muerta enamorada de Teófilo Gaultier, que es el 36 también, son novelas, o son relatos de romanticismo puro, ¿no? Y Carmila todavía está en esa historia, está todavía en esa liga, pero es un precedente muy claro de Drácula, es decir, como es que ya se va anticipando el fin, ¿no?, del romanticismo. Sobre todo porque vamos a ver figuras que se pueden, no vamos ya a empezar a destriparlo, pero hay figuras que son luego reproducidas casi textualmente en Drácula. Estoy pensando, pues, en concreto en el varón, que luego veremos, que para mí es un precedente clarísimo de Van Helsing, ¿no? Una figura que parece que se va a repetir y repetir y repetir en las historias de vampiros, sobre todo en las contemporáneas, que es el cazador de vampiros, ¿no? El cazavampiros.
Es que la verdad es que sería, yo creo que es muy equivocado decir que es un plagio, ¿no?, lo que hizo Bram Stoker con la obra de Carmila. Pero sí que es evidente que está muy influenciado, o sea, uno, sí. De hecho, además ahora, como encima hace el monográfico, claro, tengo muy fresca la obra de Drácula y leer también Carmila, yo creo que es muy consciente, ¿no?, de sí, todo lo que pudo influir, ¿no?, esta obra. Bueno, y en general Sheridan Le Fanu, ¿no?, que es el autor, es uno de esos grandes escritores, ¿no?, de su generación, que aunque sí que ha tenido su reivindicación y yo creo que al final sí que ha tenido ese puesto, ¿no?, dentro del Olimpo, ¿no?, de los grandes autores. Sobre todo yo creo que deja un legado muy importante para futuros autores, ¿no? Creo que la obra de Le Fanu marcó a una o varias generaciones y gracias a él se pudieron luego a su vez crear otras obras como la de Drácula, ¿no? Hay que decir que Le Fanu es considerado uno de los creadores, ¿no?, de las ghost stories, ¿no?, de las historias de fantasmas propias. O sea, es un personaje de estos que, ¿cómo decirlo?, ¿no?, de estos que no son los grandes triunfadores, pero son los que dejan más legado, ¿no?, o más pozo, ¿no?, dentro de, con el paso del tiempo, ¿verdad?
Sí, porque además es un caso muy curioso el de este autor. Bueno, siendo irlandés, se le presuponía, ¿no?, siempre a los irlandeses, siempre se les presupone una tendencia a la fabulación, ¿no? Se considera que son grandes oradores, que tienen el don de la locuacidad, y que, bueno, aparte tienen ese bagaje de ese folclore tan rico, de esa mitología tan rica. Lo cierto es que este autor, Cyril Alefanu, es curioso porque cómo contrasta su vida personal, ¿no?, que se supone que era terriblemente prosaica, terriblemente rutinaria, apacible. De hecho, parece ser que era bastante misántropo, que incluso tuvo una época cuando enviudó, tuvo una serie casi como de 11, 12 años en los que prácticamente no salió de casa y no escribió nada. Pero cómo contrasta después con su vida interior, sobre todo que vuelca en su literatura, ¿no?, en su, digamos, su faceta literaria. Porque es una representación, eso, del cuento de fantasmas, de la Ghost Stories, pero por otra parte de todo lo que sería la literatura de terror gótico, terror romántico, con todos esos elementos. Casi puedes hacer una hoja y ir tachando, ¿no? Está el castillo, el aislamiento, los lugares remotos, recónditos, la noche, la tormenta, todos los elementos que después, pues autores como Arthur Machen o Shirley Jackson desterrarían, ¿no?, para hacer el terror contemporáneo, el terror a la luz del día. Lo que yo siempre le llamo terror post-Arthur Machen, ¿no? Es el terror que manejamos hoy día. No hace falta que sea de noche, no tiene que ser un cementerio, pero como Cyril Alefanu sí que está todo ahí. Todos los elementos del terror gótico están presentes en su obra. Además, una cosa que me gusta de él es que es puramente sobrenatural. Siempre son historias de fantasmas, historias con componente sobrenatural, y que además no se necesita en sus finales, en sus historias, no se necesita la razón. Así como, por ejemplo, logros que Bram Stoker era positivista, como decíamos, Cyril Alefanu todavía no necesita que al vampiro lo derrote la ciencia, ¿no? Es decir, vamos a ver que se puede luchar todavía contra él, pues con sus armas, con grimorios, con libros arcanos.
Bueno, es que eso es un tema fascinante, ¿no? Porque muchos de estos autores, incluso hasta Bram Stoker tuvo algo, también de ciertos conatos, tuvieron muchísimas inquietudes con el ocultismo y bueno, Cyril Alefanu tuvo mucho acercamiento en torno a la teosofía, ¿no? Que en ese momento, yo creo que estaba muy vigente, ¿no? Y hubo una sinergia muy importante, ¿no?, dentro del pensamiento europeo, ¿no?, con estas corrientes. Y eso es muy interesante porque a su vez crea mucha escuela, ¿no?, dentro de estos autores donde, fíjate cómo ha cambiado el tiempo, ¿no? Hasta que ya llega Shirley Jackson, Richard Matheson, etcétera, Stephen King, ¿no?, y cambian el terror. Pero aquí todavía se estaba explorando ese otro mundo, ese mundo oculto, y se estudiaba y había muchas inquietudes, y yo creo que en Alefanu es muy habitual en su obra, ya no solamente por el propio Carmilla. Tiene, no sé si conoces tú la saga del detective paranormal, ¿cómo se llama?, el doctor Martin Heselius, ¿no?, que también que te mola un puñal, ¿no? Está muy bien.
Esas me faltan, sí, que por ejemplo me leí las de John Silence, las de Carnacki, pero la de ese detective sobrenatural, que es una figura preciosa, que luego tuvo mucha vida después y que todavía está vigente, esa en concreto me falta.
Pero es genial, ¿no?, ver un poco cómo estos autores tenían ese tipo de inquietudes y cómo lo trasladaban en la es que yo imagino a esta gente, en cierta manera, pues hablando, ¿no?, de estos temas, muy inquietos, ¿no?, con sucesos que no podían explicar. Y en verdad lo ves muy bien reflejado, ¿no? Porque Carmilla tiene muchísimo trasfondo y muchas líneas, pero también existe esa inquietud, ¿no?, a lo desconocido, ¿no?, a ese otro mundo, ¿no? Y encima esa conexión, e intentar explorar de dónde viene esto, si es un fenómeno sobrenatural, si es algo que está dentro de nuestro ser, algo psicológico incluso. Yo veo atisbos de todo este tipo de inquietudes y de pensamientos que había de esa época, ¿verdad?
Sí, es que además, iba a decir, esto refleja una época que es muy curioso, la época victoriana y posterior, esto se extiende hasta la mitad del siglo XX, que era, por una parte, era una época de racionalismo, una época de eso, de positivismo, de fe casi ciega en la ciencia, pero por otra parte, era una época donde también había una fascinación por lo sobrenatural y que era muy común, sobre todo en las clases, vamos a decir, en la burguesía, en las clases pudientes, que se practicaba incluso como por ocio, como frivolidad, como pasatiempo, que era que había una fascinación, por ejemplo, con el espiritismo. Agatha Christie, que nace en el año 1890, es decir, ya no hablamos de la época victoriana, ya hablamos de una época posterior, pero ella recordaba que siendo niña en su casa se practicaba el espiritismo y ella presenciaba a su madre y con otras señoras sesiones de espiritismo, ¿no? Recordemos que Arthur Conan Doyle, que era médico, con lo cual se le presuponía que era una persona racional, era un devoto de la parapsicología, del ocultismo, ¿no? sobre todo de la, creían los medium, y hay esas historias en las que Houdini, que era amigo personal de él, lo intentaba desmontar, lo intentaba convencer, ¿no? Con, mostrando los trucos que utilizara para engañarlo, y que él seguía obsesionado con que seguía queriendo creer, ¿no? Es decir, que esto está reflejando una época, como decíamos, en la que por una parte estaba entrando con una fuerza muy grande el positivismo, pero por otra todavía la gente, incluso la gente de ciencia, la gente con formación, seguía creyendo en lo sobrenatural. Y además, como vimos, pues por ejemplo, cuando hicimos el programa sobre el bosque del lobo, que proliferaban aquellas ciencias que hoy consideraríamos charlatanería, pseudociencia, pero como la ciencia, que estaba por así decirlo en pañales, todavía estaba dando sus primeros pasitos, y salían unas ciencias terribles, la craneoscopia, la frenología, el mesmerismo, la electropsicología, ¿no? Cosas que eran auténticas patrañas, pero que en su momento tenían carta de ciencia.
Bueno, no sé si sabías, me ha hecho mucha gracia repasar un poco la vida de Cyril de Fanu, que era descendiente de los hugonotes, ¿no? Que es algo que, sí, a mí algo que históricamente siempre me llamó la atención. Y claro, también viene de ahí del apellido, ¿no? Por eso no sé, apellido claro. O'Connor o así, ¿no?
Yo pensaba incluso que Le Fanu sería un apellido, vamos a decir, artístico, ¿no? Un nombre de escritura. Sí. Y luego descubro que no, que procedía de hugonotes franceses, que deben ser de los grandes sufridores de la historia, ¿no?
Sí, además muy olvidados, ¿no? Porque hay otros pueblos que normalmente están todavía más presentes, ¿no? Pero
sí, no, además sí. Siempre que se habla de las cazas de brujas, de las hogueras, tal, siempre pensamos en Holanda, en Salem, pero nos olvidamos de los hugonotes, que fueron de los grandes sufridores, ¿no? Yo no sé si pasó tanta gente por las hogueras como los hugonotes, pero que está al punto de que emigraron, se huyeron de Francia y se formaron su nuevo país, ¿no? En Quebec. Es decir, que es gente que llegó a Canadá huyendo de la persecución religiosa.
No sé si creo que pena no haber estudiado un poco, ¿no? Esa visión que tienen los hugonotes ante la vida, pero entiendo que algo de pozo tuvo que dejar, ¿no? En el propio autor, sí, para hacer el recorrido literario que hizo, ¿no? Es interesante.
Pensemos que a fin de cuentas los hugonotes lo que son calvinistas franceses, ¿no? Entonces tienen mucho de esa moral del calvinismo, que lo que propone, lo que la idea del calvinismo es que solo la fe salva, ¿no? Se dice todo por la fe, solo por la fe, únicamente la fe. No sé exactamente si dice así, pero un poco era ese credo, en la que decía que realmente daba un poco igual tus actos y daba un poco igual tu conducta en la vida, porque lo que importaba era la fe y tu destino estaba decidido de antemano, ¿no? Entonces quizás ese fatalismo, esa fatalidad del calvinismo, de los hugonotes, en la que todo depende de Dios, todo está predestinado y tus actos no importan, mientras tengas, lo único que importa es tu fe, seguramente condicionó su forma también de abordar la literatura, ¿no? Su universo literario.
Te iba a preguntar, ¿cómo consideras, claro, poniéndonos un poco en esta época, ¿no? Es que estamos hablando de la época victoriana, o sea, es que esta época, si hemos hablado del código Hays, ¿no? Y otras épocas de censura, sí, y de que la gente se escandalizaba, ¿no? Por ciertos conceptos, tú te planteas un poco lo que tuvo que ser este relato, ¿no? Para los lectores, ¿no? De su momento. Es verdad que, lógicamente, en esta época la literatura no llegaba a todo el pueblo.
No.
Lógicamente sobre todo llegaba pues a ciertos círculos, ¿no? Aristocráticos, burgueses, con unos niveles adquisitivos y culturales por encima de la media. Pero tuvo que ser, en mi opinión, bastante perturbador, ¿no? Para una gran parte, ¿no? De estos ciudadanos, ¿no? De la pérfida Albión, ¿no? Y en general por el mundo, ¿no? Tenía que ser bastante curioso.
Sí, además,
¿no?
Recordemos que estas historias se publicaban muchas veces serializadas en periódicos.
Sí.
Y si hoy día, siempre que estamos diciendo, no, hoy día tenemos la piel muy fina, somos la generación de cristal, protestamos, nos ofendemos por todo, somos ofendiditos, esto no es nuevo. La gente se ofendía un montón. Entonces, cuando en la noche de los tiempos en este programa hicimos La isla del doctor Muro, hablamos de que el periódico que lo publicaba recibía cartas al director, de las de verdad, porque ahora se las inventan, las de entonces, que le decían que era obscena, era asquerosa, estomacante, repulsiva, y eso les provocaba incluso bajas en las suscripciones, ¿no? Mucho más tarde de la época victoriana, mira hasta dónde llegaba, hasta cuando Shirley Jackson publicó La Lotería.
La Lotería también, ¿verdad? Que tuvo un problemón ahí.
El problemón porque la gente se ofendió de tal manera, porque estaba atacando al American Way of Life, ¿no? O sea, el país del pastel de manzana en la repisa, ¿no? Estar diciendo que ocurría aquello en una buena comunidad estadounidense. Bajas masivas del periódico, pero en esta época era muy común. Cuando en el año 35 publicó Berenice Poe, también en un diario, también ese diario recibió cartas al director, pero ofendidísimas, que aquella historia era terrible, pero yo no compré el periódico para leer estas obscenidades. Y una cosa interesante de Carmila es que está tratando un tema que en la época victoriana era como un secreto a voces, que era la relación homosexual entre mujeres, el lesbianismo. Porque si bien, pues la época victoriana, como la fama merecida que tiene de pacatería, ¿no? De mojigatería, de puritanismo, ¿no? Esa moral tan fuerte, esa presión tan fuerte, sí que era un secreto a voces que la homosexualidad entre era muy común, sobre todo en las clases, en las burguesías. Era casi como habitual que mujeres, incluso mujeres casadas con sus respectivos maridos, tuviesen relaciones homosexuales, que entraba dentro de lo que se llamaba la amistad romántica, que era muy común, que las mujeres, pues desde darse besos en la boca, con toda normalidad, hasta mantener relaciones sexuales, era algo como un secreto a voces, estaba mal visto, estaba condenado, estaba reprobado, pero se hacía. Entonces, se hacía incluso de forma como un pasatiempo más, ¿no? Entonces, que esta novela la esté explicitando, pues no gustó mucho. Porque quizás, perdón.
No, ya, continúa, por
digo, favor. Quizás una de la fuerza que tiene Carmila y del pozo que dejó después es explotar la sexualidad de la vampira, ¿no? Sobre todo esa sexualidad prohibida de las relaciones lésbicas.
Bueno, una de las grandes inspiraciones de esta obra fue la condesa Isabel Báthory, que, bueno, ya luego tenemos preparado una de las películas, ¿no? Que prácticamente se centra sobre todo en el personaje. Y bueno, que además aquí sí que está más bien inspirada, porque con el tema de Drácula de Bram Stoker, sabes que no hace mucho tiempo se encontraron sus apuntes, ¿no? Sobre cómo creó la obra. Y aunque, sí que está inspirado, ¿no? En esos reyes moldavos, ¿no? No hay una verificación total de que él estudiase la vida y obra de Vlad Tepes, ¿no? Para crear el Drácula. Y aquí en este caso sí que está más considerado, ¿no? Esa inspiración, ¿no? En ese oscuro personaje que yo creo que tanto ha dado que hablar, ¿no? Y a mí es uno de esos personajes que se me eriza la piel un poco, ¿no? Al hablar de él. Yo creo que esta que este hombre que también era, que fue también caballero en la época de Juana de Arco, que era amigo, ¿cómo se llamaba este hombre? Que también era un asesino terrible. Luego te digo quién es.
Yo tengo apuntado, porque de hecho quería comentarte fuera de micro, la posibilidad de rondar el programa, al personaje que inspiró a Barba Azul, que es, o sea, se pronunció bien Gils de Rais.
Gils de Rais, mira, justo, estamos conectados. Eso que te iba a decir, ¿eh?
Que son quizás los dos grandes, o sea, las dos historias que más me estremecen de la historia de la humanidad, la condesa Báthory y este Gils de Rais.
Posiblemente sí que sean los, podríamos calificarlos como los dos vampiros reales, ¿no? Si tuviesen que existir el vampirismo plasmado, ¿no? En una realidad, posiblemente estas dos figuras yo creo que son las que crean, ¿no? Moldean el arquetipo, ¿no? Para mal, porque es verdad que si te metes en la intrahistoria de los dos es absolutamente terrible, pero es que es verdad que Carmila tiene mucho de esta condesa, ¿verdad? Y a mí me gusta porque tampoco te lo... me encanta cómo está escrito toda la intrahistoria de Mircala, ¿no? Bueno, Carmila, Mircala. Bueno, está haciendo un spoiler, pero creo que ya la gente ha tenido bastante tiempo, ¿no? Para poder leer esta obra. Pero a mí me fascina porque se ve todo ese halo, ¿no? Que hay detrás, ¿no? Toda esa intrahistoria y yo tengo un poco la sensación de que cuando estoy leyendo el relato y cuando acabo de leerlo, de esa fatalidad, ¿no? Y esa oscura historia, ¿no? Que hay en torno a este personaje, que no me lo descifra, ¿no? El propio Lefanu, pero sí que alimenta mi imaginación, ¿no? Y es algo terrible, ¿no? Y claro, ahora es muy fácil porque tenemos internet y es muy fácil poner Isabel Báthory y ya te haces un resumen de lo que fue este personaje. Pero claro, tú imagínate, hasta la llegada, ¿no? De la cultura a todos los medios, a todo el mundo, lo que podía impactar, ¿no? Ese halo, ¿no? De oscuridad que había en torno a este ser, ¿verdad? Es genial. O sea, a mí quizás es una sensación que me fascina de este relato.
Sí, porque además vamos a ver que aparte de un recurso literario que, bueno, no es nuevo, esto se venía haciendo desde Mil y Una Noches, mucho antes incluso, aparte de que tiene la idea de un relato marcado, ¿no?, que una historia dentro de la historia, que eso me gustó, ese sirve para un poco ver qué es lo bueno que tiene, una de las cosas buenas que tiene Carmila, insistir un poco en el carácter carácter serial o el carácter cíclico de los crímenes de Carmila, Mircala, etcétera. Por otra parte, aunque hay que decir que comparado con la historia real de Elizabeth Báthory o de Gilles de Rais son peccata minuta, ¿no? Pero sí que me gusta cómo a través de esa historia cíclica que vamos a ver repetitiva nos insisten en la naturaleza vampírica de Carmila, porque vamos a ver cómo se extiende a lo largo del tiempo hasta que se encuentre su origen y se vea pues que es una vampira con más de 100 años de vida.
También en contraposición a Drácula, que siempre se ha calificado o se ha hablado mucho, ¿no?, de esa analogía, de esa relación con la enfermedad, ¿no?, de transmisión, ¿no?, representado, ¿no?, en toda la figura de Drácula y el vampirismo. Fíjate, aquí yo lo veo más reflejado, ¿no?, con ese tema de, porque toda esa ambientación que recrea, ¿no?, en este pueblo donde está ambientada la historia y donde vamos a ver, ¿no?, que poco a poco va muriendo gente, ¿no?, va desapareciendo gente. Sí. Me encanta mucho porque también se refleja mucho, claro, el terror, yo siempre lo digo, ¿no?, es un reflejo de la sociedad y de sus miedos y de hechos que estaban aconteciendo, ¿no? Y está claro que ese miedo a la enfermedad, ¿no?, ese miedo invisible, ¿no?, y esa sensación de que, por ejemplo, en tu lugar, ¿no?, en tu zona de confort, de repente notas, sí, que poco a poco va desapareciendo la gente. Ahora lo tenemos bastante presente, lamentablemente, ¿no? Pero es que está muy bien ambientado, ¿no? Y fíjate que se califica mucho a Drácula con este contexto y yo, sinceramente, lo veo casi incluso de una forma más clara en Carmila, ¿verdad?
Sí, además, antes comentábamos que como decía eso Eduardo en el programa anterior, Drácula es una novela positivista y ya Bram Stoker ya reflejaba los avances de la ciencia que había en el momento. Ya si no mal no recuerdo, Drácula ya un poco se habla de los gérmenes, es decir, ya se empezaba a saber que las enfermedades las causaban pues gérmenes, ¿no? Antes se hablaba de las miasmas, los aires que enfermaban, ¿no? No se sabía muy bien por qué. Y de hecho en Drácula ya aparecen las transfusiones de sangre, que era una gran novedad en la sí. época, y que por aquel entonces se hacían a la brava, porque no se conocían los grupos sanguíneos, y recuerdo que en Drácula se hacía la transfusión de sangre, entonces ¿de qué se tiraba? Pues de los familiares, de lo que se sabía que podían compartir sangre, pero no se sabía muy bien a uno, entonces se hacía un poco a lo bruto y se funcionaba bien, pero cómo ya se reflejaba eso, ¿no? Sin embargo, en Carmila todavía vemos el tema de la superstición, es decir, ¿qué es la superstición? ¿Qué es la religión? Esto ya viene de antiguo, el ser humano intentar explicar, por los conocimientos que tenía en la época, por qué ocurrían las cosas. Que había una plaga, había una epidemia, pues tenía que ser por algo sobrenatural, un castigo divino, algo que se hizo mal, ¿no?, lo que fuese, es decir, alguna condena por algo, un mal de ojo, tantas historias, una bruja que echó una maldición, y aquí vemos un poco cómo una comunidad pequeña, cerrada, aislada, rural, iletrada, ¿no?, supersticiosa, pues comienza a haber muertes. Y en este caso la explicación, como no es científica, como es una novela sobrenatural, en el caso de Le Fanu, como decíamos, todavía es un horror gótico, no positivista, pues la causa es una vampira. Pero como ya había esa figura del buhonero, ¿no?, que iba vendiendo amuletos contra el upiro, ¿no?, esa deformación de vampiro, esa especie de mal que se atribuía, pues podía ser lo que fuese, podía ser una enfermedad, pero como la gente enfermaba con síntomas comunes. ¿Por qué? Porque era una epidemia, pero como no se sabía, pues podía ser por un vampiro. Entonces, como no había medicina, digamos, moderna, estos caraduras, estos charlatanes, pues vendían amuletos. Y vamos a ver cómo aparece esa figura, ¿no?, del buhonero que les vende unos amuletos contra el upiro. Y se habla que la gente está muriendo del upiro. Se repiten, aparte de eso, pues en una comunidad donde podía haber 100, 200 vecinos, que muriesen 3, 4 de lo mismo, ya era una catástrofe, ¿no? Ya hablamos de un porcentaje muy grande de la población. Entonces, como aquí todavía se está, y en este caso como lo convierte en la base de su relato, Seidal de Fanu, como ese mal, pues procede en este caso de una vampira.
Es muy interesante porque, por eso digo que no me atrevería nunca a calificar de plagio, ¿no? Lo que hace Stoker, no. Porque no lo veo así. Me gusta porque es como una, en cierta manera, es como una contestación, ¿no? Es como estudiar el fenómeno años después y desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que te está diciendo es que toda esta exploración del vampirismo, ya en este momento la ciencia lo está abordando, representado sobre todo en Van Helsing, ¿no? Que es ese personaje, ¿no? Que estudia lo sobrenatural a través de la ciencia. Y le doy la contestación a esta Carmila, ¿no? O sea que es muy interesante ese fenómeno, ¿verdad?
Claro, es que un plagio sería coger la misma historia y repetirla palabra por palabra y ponerle tu nombre, ¿no? Si acaso cambiar el nombre de los personajes, eso sería un plagio. Esto sí es decir, Drácula tampoco vamos a decir que sea un fiction, ¿no? Un pastiche de Carmila, pero sí que me gusta el término de que es una contestación, ¿no?
Sí.
Es decir, cojo tu historia, y esto engrandece la literatura, cojo tu historia, y lo hace Stephen King continuamente. Quiero decir, esto, cojo tu historia y le doy un giro, de acuerdo, pues a mi forma de ver la literatura. De hecho, literariamente son totalmente distintas.
Sí.
Es decir, son dos novelas totalmente distintas. Y Drácula quizás sea mucho más ambiciosa, es mucho más extensa. Introduce esa idea del género, bueno, no los que le introduzca, pero utiliza el género epistolar para narrarla. Pero sí que es como eso, voy a coger tu historia, le voy a dar un giro. De hecho, voy a coger tu personaje, lo voy a enriquecer. Voy a coger a ese varón, lo voy a convertir en un investigador metódico, un investigador que utiliza el método científico, que es Van Helsing, hasta el punto de que Van Helsing se convierta quizás en el gran protagonista de Drácula. Y junto con el propio varón, junto con el propio conde Drácula, sea el gran personaje, también muy inspirador. Es decir, son los dos grandes personajes de Drácula, para mi gusto, por encima de Jonathan Harker o de Mina o de los demás.
Aquí en cierta manera tiene también una fuerza terrible, ¿no? El Van Helsing que viene aquí representado. Además sí. Que me encanta porque como tiene toda esa entrehistoria de todo lo que ocurre antes, ¿no? Con el caso del general, ¿no? Que es terrible, o sea, a mí, de verdad.
Decíamos del relato marcado, ¿no?
Eso es.
Era el general, sí.
Y aquí yo me imagino que con la llegada a la paternidad, este tipo de temas lo llevas un poco peor, ¿verdad? Yo lo llevo fatal,
sí,
¿eh?
No, o sea, yo es que, de hecho, personalmente, desde que soy padre, y fui padre tardío, ¿no? Digo que soy un padre abuelo. Desde que nació mi hija, las historias que tengan que ver con niños, para mí son mucho más duras y mucho más terribles. La figura de Gilles de Rais para mí es mucho más peliaguda, estremecedora desde que soy padre, ¿no? Y cualquier noticia que leo, cualquier cosa que leo que tiene que ver con niños me afecta mucho más que antes.
Pero lo cierto es que es genial, o sea, toda esa presentación, sí. ¿No? Con esa historia, ¿no? Donde ya se expone el caso, ¿no? Y luego ya justo esa especie de elixir, ¿no? Donde todo se conecta, ¿no? Donde esos personajes aparecen en la propia historia. Yo creo que es un recurso narrativo fascinante, ¿eh? Por lo menos a mí, creo que cuando la estaba leyendo, ya había leído Carmilo en su momento, pero poniendo un poco en contexto en este momento, podría llegar un momento en el que dices, esto tiene que ir hacia algún lado, ¿no? O sea, tiene la narración necesita algo que lo alimente, ¿no? Pues una cierta agilidad y me parece muy un buen recurso lo que hace el autor, ¿no? Le Fanu al recurrir a esta historia, ¿no? Enlatada y luego traerla directamente a la realidad. A mí me parece un recurso genial y fíjate, o sea, creo que es muy avanzado para la época, o sea, creo que ahora mismo podría funcionar perfectamente esta historia, o sea, es genial, ¿eh?
Sí, para mí personalmente un pequeño detalle que ahora, porque a todo lo pasado todos somos Manolete, una cosa que sí que Carmila, no digo que sea un defecto, no peca de, pero no es una novela muy extensa, son ciento y algo páginas, está ahí a caballo entre la novela corta y el relato largo. Entonces la intervención de este varón, de este pre-Van Helsing, tiene un punto, no llega a ser un deus ex machina, pero sí que tiene un pequeño punto de precipitación, ¿no? Es decir, la historia está en este punto, tiene que haber un desenlace, llega este personaje y la historia termina, ¿no? Y resuelve la situación. No llega al extremo de un deus ex machina porque sí que el personaje pues nos cuenta su bagaje para que nosotros no sea un aparecido de ningún sitio que viene a resolver. O sea, no es Zeus que entra en escena, ¿no? A resolver la situación como en la tragedia griega, pero sí que tiene ese pequeño punto de quizás el final un poquito precipitado, pero es debido a la extensión, es una novela corta. Y quizás con más extensión este personaje se podría desenvolver más. Y como sí que desenvuelve después Bram Stoker a Van Helsing. Pero ¿qué pasa? Bram Stoker juega con la ventaja de que su novela es mucho más extensa y tiene más tiempo para hacerlo. Comentar que, o debo comentar, que este personaje ya tiene un pequeño precedente. en otro relato de que comentamos antes, La muerta enamorada o Clarimonda de Teófilo Gaultier del año 1836, donde el protagonista tiene un superior, un abad, que es también el que lo va a llevar a solucionar o a resolver la cuestión del vampirismo, ¿no? Es decir, también ese personaje va a estar interviniendo a lo largo del cuento hasta que al final sea el que tenga en la mano la resolución, la muerte de la vampira y la salvación de su enamorado, ¿no? Es decir, que como todos van recogiendo un poquito el precedentes, que es como funciona los cuentos, como funciona la creación de historias desde el principio de la humanidad, vas cogiendo lo que va dejando los anteriores y lo vas pues enriqueciendo con tu visión.
Sí, porque al fin y al cabo esto es casi una carrera, ¿no? El vampirismo es una especie de sinergia, ¿no? Que varios autores, ¿no? Se van subiendo hacia este tren, ¿no? A Transilvania, ¿no? Podemos decirlo así. Y es verdad que está muy bien porque según vas avanzando vas viendo cómo evoluciona, ¿no? Desde Barney el vampiro, que es muy interesante, porque Barney el vampiro también ya utilizaba el tema del erotismo, ¿no? Y de la seducción, ¿no? A través de la figura, que es algo que me encanta, ¿sabes? Pero claro, también tenemos a Polidori, o sea, vemos cómo cada autor va cogiendo esos puzzles y va haciendo lo suyo, ¿no? Yo creo que al final Bram Stoker lo que hace es la obra definitiva, o por lo menos lo que intenta hacer es la obra definitiva, ¿no? Es decir, yo creo que aquí ya cierra la historia de vampiros, y dejamos esto por cerrado, ¿no?
A mí me gusta personalmente decir que eso, que Drácula es el sello del vampirismo, ¿no? Ahí se cierra todo lo que sería la creación del vampiro y a partir de ahí ya todo es obra derivada. Es decir, ¿no? Drácula, pues eso ya es el sello del vampirismo. Pero el vampirismo tiene dos cosas, tiene dos cualidades que la hacen tan interesante. Y esto ya nos estamos saliendo de Carmila, estamos hablando de las historias de vampiros en general. Por una parte, que la figura del vampiro está presente en muchísimas culturas a lo largo de todo el planeta, desde la antigüedad, con una forma u otra. El vampirismo está presente en las culturas orientales, en las culturas del medio de Asia Central, está presente en la cultura occidental. Es decir, el vampiro es una creación paralela en todas las culturas. ¿Por qué? Porque el vampiro, pues, es la encarnación de los miedos. Bueno, esto es muy largo de explicar, pero en resumen, por una parte, una de las cualidades del vampiro es su ubicuidad. Y por otra, es que aquí también a lo mejor entramos ya un poco en el tema judeocristiano, el vampiro y la vampira no dejan de ser demonios, en concreto son pues el súcubo y el íncubo. Entonces tienen ese componente erótico que la hacen tan tan interesante y que le dan tantas lecturas que permitió que a día de hoy se siga incorporando al vampiro. Pues mira, no voy a hablar en concreto de Crepúsculo, pero como sí que se explote el vampiro también en este, por el erotismo. Entonces hay tantísimas historias que explotan eso, la sexualidad, el erotismo del vampiro y de la vampira. Y a lo mejor por eso Carmila dio tantísimo de sí, porque explota muy bien la sexualidad, el erotismo y sobre todo, como decíamos, el tabú del lesbianismo, de la homosexualidad femenina.
Bueno, si alguien no ha leído Carmila, ¿te atreves a resumir un poquito la historia de qué va todo esto?
Venga, Valor y el toro. Vamos a ver, primero de nada hay que decir que, como ya comentamos, es una historia de terror gótico, lo cual implica pues ambientaciones en lugares recónditos, castillos, cementerios, implica noches, tormentas. En este caso está ambientado en Estiria, que es una región, una zona de Austria, y está narrada en primera persona por una joven llamada Laura, que, como nos dicen, es de ascendencia británica, si bien su madre era de Estiria, era de Austria, y son, vamos a decir, una especie de nobleza menor, ¿no? Que ya cuando empecé la historia nos dice que ellos viven en Austria, en Estiria, porque con su nivel de renta allí pueden vivir como señores, pueden vivir pues a lo grande, mientras que en el Reino Unido, con su renta, con sus bienes, como muchos serían pues una familia acomodada, hidalga, ¿no? Y ya. Entonces deciden vivir en un schloss, que es una especie de castillo de edificación fortificada en austríaca. Allí viven con sus criadas, con sus damas de compañías, ¿no? Las madame viven tranquilos, su padre y él, porque es huérfana de madre. Entonces, un buen día, ella, antes de nada, por antecedentes, nos dice que suele tener sueños en los cuales nota una presión sobre ella y dos pinchazos en el cuello. Desde niña nos dice que tiene esos sueños, pero eso es, digamos, un trasfondo. Un buen día, un carruaje tiene una especie de accidente, sufre una salida de camino, descarrila, pero no sé cómo se dice, cuando, bueno, se vuelca, se le caen las ruedas, ¿no? Un carruaje, pues, dentro de sus tierras, de sus propiedades. Y en él viajan una dama con su hija. Esta dama, que es una señora, pues, de sociedad, ¿no? Una señora, una gran señora, ruega al padre de Laura, le ruega que por favor se hagan cargo de su hija, porque ella tiene que partir con urgencia, tiene un compromiso inaplazable, tiene una cita que no puede demorar, si fuesen tan amables de alojar, de hospedar a su hija durante 3 meses. Esto que hoy día nos parecería un morro descomunal, en la época se ve que en esa sociedad era normal, entre gente, digamos, de sociedad, de alcurnia. Entonces el padre le ruega que por favor lo haga, que sí, que lo hace encantado, que sea ella la que acceda a dejar a la niña, porque su hija, Laura, estaba esperando la visita de una amiga, en concreto la hija del general, que luego aparecerá en la historia, pero que esa visita se canceló. Entonces, como su hija está muy sola, se aburre. En aquella época esto era muy común, o sea, podías tener un montón de dinero, pero podías aburrirte como una ostra. Entonces, bueno, que su hija se quede allí como dama de compañía, por así decirlo, para hacer amiga de su hija, para hacerle compañía, para estar con ella. Muy bien, esta joven se va a quedar en el castillo, en el Schloss, y vamos a ver que esta joven, de nombre Carmila, es pues de una gran belleza, se establece de gran carácter, simpatía, bondad, y se establece una relación de amistad romántica entre las dos jóvenes, hasta el momento, llegado el punto de que vemos escenas que podríamos considerar de lesbianismo, ¿no? ¿Qué ocurre? Los sueños de... El comportamiento de Carmila va a ser muy errático, va a hacer cosas difíciles de explicar, como encerrarse durante todo el día, tener accesos de mal humor, los sueños de la protagonista van a continuar, y bueno, poco a poco vamos a descubrir que en esas tierras de esta gente, en la aldea que está en sus tierras, pues van muriendo jóvenes, en concreto mujeres jóvenes, chicas. Se habla de que hay una plaga de upiro, de esa enfermedad que de origen desconocido, pero de síntomas comunes. Y a lo largo de la historia, y esto se resolverá eso con la intervención de un personaje, de ese varón, eso lo tengo apuntado porque estos nombres a mí nunca se me quedan, los nombres extranjeros, varón Vandenburg, será el que resuelva todo cuando el general, que aparezca por fin en la historia, a modo de reto marcado, cuente como una historia que vamos a ver que es la misma que estamos viendo, ¿no? Una dama le pide que se quede con su hija, etcétera. La hija no se llama Carmila, se llama Micarla. Y bueno, ya estoy contando el final. Luego vamos a ver que Carmila, Micarla, realmente es la misma persona que Mircala Karnstein, que es una antepasada, ¿no? De esta familia. Y lo que vamos a ver es que realmente, pues, es una vampira. Y que esta vampira, siempre se mantiene viva, pues, con sangre de jóvenes, de mujeres jóvenes. Ahí está la influencia de la historia real de Elizabeth Báthory. Y finalmente todo concluya, pues, cuando, como decíamos, esta especie de cazavampiros, este experto en vampirismo, que todavía no es científico, todavía adquiere sus conocimientos con una lista de grimorios que nos ofrece Le Fanu, pues sea quien resuelva la situación, sin que ello un poco devuelva la paz al espíritu, al alma de la protagonista, que se queda marcada para siempre por Carmila. Podríamos decir que, pese a que era una vampira y pese a que se estaba alimentando de su sangre, se quedó prendada de ella, se queda enamorada de Carmila.
Bueno, fascinante la historia, ¿no? La verdad es que me la podría estar leyendo en bucle, ¿eh? Yo reconozco que me gusta mucho Carmila. Te iba a comentar un poco, ¿cómo explicarías un poco las inquietudes o las necesidades vitales de este vampiro, ¿no? Porque está claro que existe una conexión romántica, ¿no? Entre la víctima y el verdugo. Y no sé si me gustaría que me indicases o me aportases tu teoría en torno a si existe un cierto fatalismo, ¿no? En este ser sobrenatural que no puede amar, ¿no? Y tiene que utilizar, ¿no? Estos recursos naturales, ¿no? Pues para al final crear una especie como de vínculo, ¿no? De casi de una especie de amor demiúrgico, ¿no? Que no es real, ¿no? Debido a la condena que tiene este ser, porque es un ser oscuro, ¿no? Un ser caído, ¿no? Un ser de la noche. ¿O te gustaría o consideras que puede haber otro tipo de reinterpretaciones, ¿no? En torno a esta Carmilla que en cierta manera se la ve abocada, ¿no? A excitar o incentivar el no solamente el sexo, ¿no? Y la lujuria, sino en cierta manera como casi como obligar o ligarla, ¿no? A tener una especie como de que la víctima tenga una visión romántica de ella, ¿no? Es algo bastante interesante, ¿no? No sé cómo exploras tú ese tema.
Esto, desde luego, es el romanticismo puro, ¿no? Aquí vemos que el vampiro es un ser condenado, como decías. Esto tiene mucho de tragedia griega, el hado, ¿no? La fortuna, que es ese destino que es irrenunciable, el fatalismo. Tal vez haya un poco de la ascendencia hugonote de Le Fanu en ese fatalismo, ¿no? En esa predestinación. Pero es como que el vampiro es un ser condenado, es decir, condenado a la lujuria, condenado, pues eso, a la dependencia que saque de sus víctimas. Y además tiene ese punto de que el vampiro es su naturaleza, no puede hacer nada para evitarlo. Es un poco como los dice la naturaleza del escorpión, ¿no? Sí. El vampiro no puede hacer nada para evitar su conducta, para evitar su destino, porque en cierto modo es un adicto. Esto creo que el que mejor después lo supo plasmar, esta adicción, quizás para mí fuese Whistler Strieber en El ansia, ¿no? Es decir, como el vampiro... Claro, es que hacía un paralelismo entre la, sobre todo en el personaje que el masculino, hacía un paralelismo entre el vampirismo y la drogadicción. Pero bueno, ya es una obra contemporánea, ya es una obra... que me cargo el micro. Perdón. Estaba pensando también en The Addiction de Abel Ferrara,
¿verdad? Película. Es que, siempre... que en verdad exploran más la obra. Fíjate, a mí me encanta porque no suelen ser... películas que cuando hablamos de vampirismo que se suelen citar como las primeras, pero en cierta manera tanto El ansia como Addiction sí que considero que van un poco a la esencia, ¿no? Del relato original del vampiro, y en cierta manera yo creo que sí que son de los grandes exploradores, ¿no? De estos conceptos, ¿no? Alejándose de ciertos maniqueísmos o recursos arquetípicos, ¿verdad? A mí me parecen muy interesantes esas obras por eso, ¿eh?
Ah. Es que de hecho yo siempre tengo que cargármelo todo y meter anécdotas personales, pero yo recuerdo que cuando vi en su día The Addiction, en aquella época yo estaba pilladísimo con Christopher Walken, ¿no? Me vi seguidas pues La zona muerta, El cazador, me acuerdo que estaba muy pillado con Christopher Walken.
¿Quién no se puede quedar pillado cuando uno descubre esa filmografía, ¿eh? O sea, yo voy unido a ti, ahí directamente de la mano,
Y no sé si te pasó lo mismo, pero yo recuerdo que en el videoclub, en The Addiction, en la portada aparecía Christopher Walken en grande, aparecía la cara de Christopher Walken con los colmillos, aparecía el nombre, ¿no? Como actor principal. Entonces, claro, yo no sé el tiempo que tardé en coger la película, pero creo que fue el récord del mundo de alquiler de película, ¿no? De modalidad de rapidez. Pero cuando la vi, después resulta que Christopher Walken salía creo que 10 minutos, una cosa así. Entonces, bueno, dije, me la han colado otra vez en el videoclub, ¿no? A mi edad. Pero bueno, quitando eso de que la intervención de Christopher Walken sea corta, son películas que un poco son, pues, vamos a decir, posmodernas. Bueno, El ansia ya es una novela antes, pero cómo hablan del vampiro como un junkie. Un junkie de la sangre, ¿no? Y aquí, mucho antes, y sirviendo de antecedente, de base para esas historias posteriores, vamos a ver que Carmilla es un ser condenado. Esto a lo mejor en Bram Stoker, en Drácula, no se ve tan claro, pero aquí sí que se ve que el vampiro, o en este caso la vampira, no es tampoco dueño de sus actos. Esto ya se veía también antes en eso, en La muerta enamorada de Teófilo Gautier, que la vampira es dependiente de la sangre, y no es que sufra, no sufre, pero tampoco es una criatura feliz, una criatura completa, es una criatura en continuo sufrimiento por su naturaleza, pues desde un punto de vista judeocristiano, es una naturaleza demoníaca, es una naturaleza pues abyecta o pecaminosa.
Bueno, tampoco vamos a extendernos mucho más porque es un relato, ¿no? Al fin y al cabo, aunque podemos estar hablando horas también de Carmilla. ¿Cómo ves un poco todo el tema de toda la influencia que ha tenido? Porque decimos adaptaciones de Drácula, pero es que adaptaciones de Carmilla hay cientos. Y a cada cual más interesante y más original, ¿no? Nosotros hemos hablado fuera de micros que es prácticamente No podríamos hacer un ejercicio completista de esto, porque es que yo creo que sería tan extenso como lo que podríamos hacer con Drácula, y al final no tenemos tiempo para ello, ¿no? Pero la verdad es que es muy interesante el recorrido que hay sobre Carmilla y además cómo se utiliza esta obra, porque es cierto que tenemos muchas reinterpretaciones de Drácula en cierta manera adaptaciones que intentan buscar cierta fidelidad, pero con Carmilla creo que siempre ha existido una cierta aire de libertad, ¿no? A la hora de adaptarla al cine, y cada autor siempre ha querido, bueno, no siempre, ¿no? Por ejemplo, Las amantes del vampiro, que es una de las películas que vamos a tratar, yo, en mi opinión, creo que sería una de las más fieles. O sea, si queréis ver Carmilla literalmente trasladada a la pantalla, que en mi opinión es una buena opción. Además tienes a un director como Ray Whitebaker, que es maravilloso, y a Peter Cushing, que yo, para mí, eso es, si decimos Christopher Walken, cuando yo también digo a Peter Cushing, ya es que pago, ¿no? Directamente, ¿no? La entrada, ¿no? Pero es cierto que retomando un poco eso, hay cierta libertad, ¿no? Y hay muchas obras libres inspiradas en este personaje, ¿no?
Sí, a ver, bueno, de Drácula también.
Igual, también, por supuesto.
Está pensando incluso en cómics como Tomb of Drácula, ¿no? De la Marvel, que son interpretaciones muy libres. Pero quizás sea, y esto es, lo creo yo, y si me equivoco, pues en los comentarios cada uno nos decís vuestra opinión. Pienso que puede ser, como decíamos, por la extensión. Las historias de esta historia de Lefanu le pasa un poco a lo que las historias de Poe, que también las adaptaciones de Poe son libérrimas muchas veces, incluso como se hizo en su época en aquellas historias de Poe, ¿no? Con Peter Lorre y Vincent Price, incluso se refundaban varias para crear una historia nueva. Las historias de esta historia, Carmilla, de Serena de Fanu, le pasa lo que hace de Poe: no son muy extensas, son relatos. Esta es quizás más extensa que las de Poe, en cuanto a que está ahí a caballo entre la novela corta y el relato largo, pero al no ser muy detalladas, al ser sobre, no tampoco esbozos, pero no son tan detalladas, tan minuciosas, deja mucho lugar a la reinterpretación, mientras que Drácula es una novela extensa y muy, muy detallada, muy pormenorizada, y por eso digamos que crea un canon mucho más severo. Que sigo diciendo, reinterpretaciones de Drácula hay miles, y hay gente que se salta el canon y hace su Drácula, lo convierte en un superhéroe, no como hizo la Marvel, pero sí que el canon de Drácula es mucho más severo. De hecho, hasta se pormenorizan los poderes, ¿no? Las habilidades sobrenaturales del vampiro. Mientras que aquí de Carmilla, por ejemplo, y esto es muy interesante, vemos la idea de que el vampiro puede salir de su ataúd, como por así decirlo, convertido en una especie de éter, de vapor, ¿no? Porque vamos a ver que Carmilla sale cada noche de su ataúd, pero no remueve la tierra. Que estos se fascinan con razón los personajes cuando lo descubren. Pero fuera de ese detalle, Carmilla podría hacer lo que quisiese. Sí que nos dan a entender que quizás salga por las ventanas del edificio, porque su puerta está cerrada, pero luego la ven paseando por fuera. Es decir, sí que se habla un poco de las, digamos, las cualidades o los poderes sobrenaturales del vampiro, pero no se especifican. Entonces, pues pasa como eso, como los relatos de Poe. Como no son muy extensos y juegan mucho un poco con las elipsis y juegan mucho con la sugerencia, da mucha libertad para que luego lo adaptes a tu gusto, ¿no? Dejó cuatro ideas claras, que son, pues, el lesbianismo, la figura de la vampiresa o vampira condenada, ¿no? A beber sangre de mujeres jóvenes, pero después cada uno hace la Carmilla a su manera.
Bueno, decirte que hay hasta una secuela literaria oficial de Carmilla, escrita en el 98 por Kyle Martin, pero no tenemos la suerte de tenerla traducida al castellano. O sea,
vaya por Dios.
Sí, eso es una cosa que a mí me molesta, ¿no? Un poco la de adaptaciones. Bueno, la propia Carmilla y Drácula de Bram Stoker, que yo creo que cada año se hace una versión nueva. Ahora me encanta cómo te lo venden, porque muchas veces es la versión definitiva. Además incluye un texto, siempre te suelen vender un poco el tema de esa forma, y decir, joder, ¿por qué no traducen este tipo de cosas, ¿no? Que quizás son productos que nunca han llegado, ¿no? Y sería más interesante, ¿no? Pero bueno, dejemos a las editoriales que trabajen ellas mismas, ¿no? Por sí mismas, ¿no?
Esos son las que se juegan su dinero, oye, que cada uno haga lo que quiera. Sí, no, además eso, comentamos que Carmilla no es la primera historia de vampiros, las hay anteriores. Yo acabo de descubrir esta del año 23, que aparte es de autoría dudosa, ¿no? Esta de Dejad a los muertos en paz, o No molestéis a los muertos, tiene varias traducciones el título, que pienso leérmela si puedo este fin de semana. Yo recomendaría La muerta enamorada o Clarimonda, de Teófilo Gaultier, que es del año 36, y acabo de descubrir, leyendo el prólogo de la edición de Valdemar Gótica de Antología de Vampiras, que es que Valdemar Gótica es como, o sea, Valdemar lo hace todo bien, ¿no? Valdemar Gótica, Valdemar Frontera, Valdemar, una editorial que trabaja muy bien. Acabo de descubrir que Alejandro Dumas tiene un relato de vampiros que se titula La Dama Pálida. Alejandro Dumas padre. Y eso pues lo hay que leer, claro. O sea, a ver, un relato de vampiros de Alejandro Dumas hay que leerlo.
Hombre, es que yo ya estoy ya, de hecho, al atacar el programa voy a ir con ello. Creo que puede que a lo mejor lo tenga y todo por ahí, alguna colección de Valdemar, ¿eh? Es que Valdemar es que me encanta, porque encima no sé cuántas antologías habré comprado de ellos. Hay muchas que ya ni las leo, o sea, las tengo ahí pendientes para algún día leerlas, pero como sé que es compra obligatoria, digo, anda, mira, me encanta esta antología, pues me la llevo, luego ya la leeré tranquilamente, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, además los prólogos que hacen, que son prácticamente ensayos, es que es una compra obligada, ¿no? Porque ya no solamente explorar la obra, sino que encima, aprendes y el lector conoce, ¿no? Con lo que se va a enfrentar, ¿no? Le da un contexto increíble, ¿no? O sea, prácticamente Valdemar se ha convertido casi en libros que yo los canonizaría para temas educativos, ¿no? Porque es que son libros que vendrían muy bien, ¿no? Para que las nuevas generaciones aprendiesen a leer ya tanto por la maravillosa traducción que hacen, sino por muchas veces las anotaciones que tiene, los prólogos.
A ver, Valdemar Gótica es una, vamos a decirlo, Valdemar Gótica es cara. Son libros caros. Es decir, a lo mejor para jóvenes con pocos ingresos o sin ingresos, con ingresos vamos a decir informales, es decir, la paga, a lo mejor son caras. Pero después el Club Diógenes, que es el formato bolsillo, no es tan... Es más asequible.
Bastante barato, caro. Incluso novelas que por 6 euros, 6, 7 euros te haces con grandes clásicos,
Es más asequible. Lo que sí, si alguien de Valdemar me llega a escucha este programa, lo que sí que a lo mejor Valdemar tendría que actualizar es la página web. Porque es una página web del año 2001, ¿no? 2002. Sí. Si uno entra en la página de Valdemar, al momento se retrotrae a la época de los ciber, ¿no? Y de Infobía. Y de aquellas conexiones de 56K, porque la página, que oye, si funciona no lo toques, y si te funciona la dejas.
De todos modos, yo creo que ese es un valor a su favor, porque funciona también la conexión y que ya hay entre lector y editorial, que incluso no les hace falta tener una página, no hace falta venderles humo, ¿no? O sea, yo creo que ya la gente va a Valdemar directamente al físico, o sea, yo creo que es inevitable. Yo por ejemplo, cuando voy a una librería, siempre que veo el lomo, esos maravillosos lomos, esas ediciones tan preciosas de Valdemar, es que te quedas mirándolas. O sea, han conseguido algo muy raro en el mundo de ahora, ¿no? Que no les hace falta casi ni difusión digital, ¿no? Para que la gente acuda a ellos, ¿verdad?
No, y hablando de junkies, ¿no? Antes hablábamos de los vampiros como junkies, me consta que hay, no muchos, pero sí que hay un pequeño ejército de junkies de Valdemar Frontera. O sea, ¿sabes? Que es decir, gente que está un poco atenta a la nueva, al nuevo lanzamiento de Valdemar Frontera para lanzarse pues como comanches al ataque a por el nuevo título de esta colección tan necesaria, ¿no? De Wester.
Yo reconozco, y de verdad que no nos pagan Valdemar, o sea, no, pero yo sería feliz en mi vida si tuviese toda la colección en mi casa de Valdemar. O sea, no creo que sería un gasto bien realizado. O sea, yo reconozco que estoy enamorado de esa editorial. Y oye, también hay que decirlo, luego aparte en el programa, las veces que hemos podido acceder a ellos, luego te digo que es gente súper muy abierta y que nunca ha bebido de ese éxito, ¿no? Porque anda que no hay editoriales, otros lados, otros editores, ¿no? Que quizás se alejan un poco de la realidad, y luego es gente, súper cercana, ¿no? Que es algo que yo lo siento, pero tengo que decirlo, ¿no? Creo que el trato que he recibido siempre de por parte de ellos ha sido exquisito, ¿no? O sea, que lo tienen todo, yo lo siento, ¿eh? O sea, ahora tendrás un detractores, ¿no? Y imagino que no serán seres de luz, ¿no? Todo. Por supuesto,
Todo el mundo tiene caries y dolor de estómago. Pero yo, por ejemplo, me conformaría con tener toda la colección de Valdemar Frontera. Bueno. O sea, que hablamos de 25 títulos, entre 21, 26 euros por título. Pues oye, se te va un sueldo. Pero bueno, tacita, oye, que es entre reyes, cumpleaños, pues uno ahora, otro después, pues a lo mejor, pues lo que sea, en 20 añitos te tienes toda la colección. Que también será cuando tenga tiempo para leerlos, porque ahora mismo la paternidad pues es mi hobby, ¿no? Ahora mismo es lo que me consume el tiempo. Oye, y bendita sea, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando ya. Bueno, decir eso, que se van a publicar algún programa más en torno a vampiras. porque yo creo que es muy interesante, ¿no? Y necesario, ¿no? Dar ese enfoque. Encima, más en una época en la que ahora la mujer por fin tiene más presencia, ¿no? Está en el sitio que tiene sí. que estar. Y bueno, la verdad es que siempre ha estado en cierta manera, porque tenemos aquí a Carmina, ¿no?
Sí, no, pero incluso quería, sí. ya que lo comentas, un detalle tonto, pero el término vampira, si te fijas, es de uso relativamente reciente. Antes se decía vampiresa.
Sí,
y ahora es vampira. Esto es interesante, es igual que la palabra poetisa, que está casi desenterrada. Ahora se utiliza poeta por igual para hombres y mujeres, al menos en mis círculos. Esto es interesante, ¿por qué? Porque la palabra vampiresa estaba teniendo un giro. O sea, a ver, el idioma evoluciona, el idioma es un ente vivo, las palabras dejan de significar una cosa para funcionar otra, pero ¿recuerdas que vampiresa estaba tomando un cariz muy peyorativo? Es sí. decir, una vampiresa era pues una mujer. Mira, es que de hecho tengo delante la RAE, que la abrí ahora por curiosidad, y vamos a leer las acepciones de vampiresa. Acepción 1. Mujer que aprovecha su capacidad de seducción amorosa en beneficio propio. Acepción 2. Mujer fatal. Es decir, cómo la palabra vampiresa estaba definiendo pues a lo que llamaba la buscona, ¿no? O no sé, una mujer eso que es seductora sí. y lo aprovecha pues para aprovecharse de los hombres, para quitarles dinero, lo que sea. Es decir, que la palabra vampiresa era un término terrible de llamarle a una mujer vampiresa. Entonces ahora se emplea vampira. Y esto es muy interesante, ¿no? Es decir, para mí es muy
significativo. Sí, sí, no, la verdad es que
de cómo, pues ya sea por el feminismo, ya sea por un cambio de mentalidad colectiva, sobre todo en la literatura, que es importante, pues una vampira es el femenino de un vampiro. Es decir, un ser sobrenatural, no muerto, que chupa la sangre de los vivos para mantenerse ella viva, etcétera. Pero como la palabra vampiresa, que se empleaba antes como femenino de vampiro, pues ahora fue cogiendo en el lenguaje español, por lo menos, pues un cariz pues de peyorativo, ¿no? Muy, muy denigrante.
Bueno, ya me ha dejado el huevo, ¿eh? O sea, y deciros que el siguiente capítulo sí que va a haber una visión muy feminista en torno a la vampira, ¿eh? O sea, bueno, es casi un alegato, ¿no? Es casi apología, ¿no? Casi directamente, ¿no? En momentos, ¿no? Bueno, Tomás, mil gracias. Espero que hayáis disfrutado con este programa y sobre todo con este monográfico. Sé que lo dejaremos, fíjate, con todo el tiempo que le vamos a dedicar, habrá comentarios en el muro de decir, ¿por qué no tratéis esta obra? ¿Por qué no? Yo de verdad que pues, sí, y Tomás también, hemos hablado mucho de esto. Si por mí fuese, estaría a las 24 horas del día, si queréis, durante todo este año, sacando todo lo relacionado con vampiros y demás, ¿no? Cada año me centraría en algo, ¿no? Y así hasta que llegase el fin de mis días, ¿no? Pero es que es muy complicado, ¿eh? Y de verdad que intentamos hacer todo lo que podemos, que en este caso, ¿eh?
Es que, ya te digo, los que no seáis padres, no seáis madres, el día que seáis padres, madres, me entenderéis, entenderéis al señor Darth, la falta de tiempo que tenemos, no solo nosotros, que la falta de tiempo en general, ¿no? Que hay para hacerlo, pues en este caso lo que queremos, que es este podcast, pero ay, si tuviésemos dedicación exclusiva, qué maravilla.
Bueno, seguimos hablando, hasta luego.
Un placer, un abrazo.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programaelsotano. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¡El pollo Popeye!
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a tomar por culo.
¿Cree usted en el diablo, padre?
Sí, creo en
el sótano.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio
Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga.
Mandetaros, señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, dale ya, señor.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señor.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Sobre las olas, señor Dar.